18:05. Ustedes saben que luego de que la Argentina acordara la reestructuración de su deuda con los acreedores externos, se abrió un compás de negociación ahora allí con el Fondo Monetario Internacional. Pero también las que tienen deudas son las que se endeudaron durante el periodo de Mauricio Macri, fueron las provincias. Una de esas provincias que tomó deuda es la provincia del Chaco, que también está en una etapa de reestructuración. Por eso nosotros vamos a conversar para conocer un poco más de cómo está la situación financiera de la provincia con el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Planificación y Economía de la provincia del Chaco, José María Orsolini. Orsolini, buenas tardes. Brian Pellegrini lo saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Brian. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Con calor nomás.
Mucho calor, ¿eh? ¿No estás con tereré también?
¿Cómo?
¿Estás con tereré o algo así, algo fresco? Porque...
No, agua nomás.
Agua nomás, bueno. Agua bien fresca. Bueno, quería que les cuente, porque por allí también salió alguna información que decía que la provincia había entrado en default o en cesación de pagos. Que le cuentes un poco de la manera más didáctica posible a la audiencia cómo está la situación de la deuda de la provincia del Chaco.
Bueno, primero, digamos, empezando por la pregunta, digamos, por esa noticia que salió que la provincia del Chaco está en cesación de pagos, o como se le dice en default, eso no es correcto, digamos, la provincia no se encuentra en ese estado, sino que todas sus obligaciones financieras están en forma regular, digamos, lo que corresponde a la deuda pública. Como bien decía, nosotros tenemos un título que fue emitido en el 2016 bajo ley Nueva York en moneda extranjera, en dólares, a una determinada tasa de interés que, bueno, hoy ronda más o menos el 9,375%, y que es una carga bastante pesada, digamos, para el presupuesto provincial. Desde el mismo comienzo, el gobierno de Capitanich, en diciembre de este año, el gobierno se propuso una estrategia de hacer una reestructuración general de sus obligaciones de deuda pública, obviamente siempre negociando con sus acreedores. Y eso comprendía este préstamo, este título. Nosotros hemos logrado, digamos, que gran parte de la deuda provincial ya haya sido renegociada y refinanciada, y por lo cual, bueno, fuimos logrando nuestros objetivos, que son de estirar plazos y reducir tasa de interés. Eso, digamos, una inteligencia, una estrategia de liberar recursos para un programa para llevar adelante un programa de desarrollo económico inclusivo, que básicamente sea, digamos, estos recursos que se liberan se destinen a financiar obras de infraestructura productiva y social. A partir, bueno, de como bien decía, que Argentina negoció con sus acreedores externos, primero, bueno, bajo ley extranjera y después bajo ley argentina. Igual, digamos, bueno, todo se deuda en moneda extranjera. Las provincias argentinas, una vez que eso se cerró, pasamos, digamos, a negociar en este caso nuestros créditos, por decir de alguna manera, más complejos. ¿Por qué nosotros, digamos, dejamos esto para el final? Y bueno, una cuestión obvia, digamos, que primero necesitamos saber el resultado de la negociación de Argentina, que es lo que le llaman en los mercados financieros del soberano, por lo cual, bueno, una vez concluido eso, nosotros hemos comenzado a desandar nuestro proceso reestructurador. Si bien, digamos, como el 18 de agosto vencía un cupón de intereses, como se les llama, semestral, de casi 12 millones de dólares, nosotros anunciamos por los medios pertinentes que abríamos un periodo de renegociación, explicábamos el porqué, también, bueno, por ahí se me fue, pero es muy importante tener en cuenta, digamos, que la Argentina, a partir de la asunción de Alberto Fernández, se encontraba ya con 2 años de una recesión bastante importante, producto de las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri, una política económica, sobre todo en el plano externo, digamos, de una apertura financiera indiscriminada que terminó siendo irresponsable porque apenas le duró 2 años, digamos, y bueno, la economía argentina entró en un estado de inestabilidad muy fuerte. Sobre eso, digamos, apenas a 3 meses de gobierno, bueno, se desató una que había empezado antes en el mundo, digamos, pero llegó a la Argentina, lo que después se convirtió en una pandemia que produjo, digamos, una caída del Producto Bruto en todos los países del mundo, fue, o sea, una recesión del capitalismo mundial que no se ha visto prácticamente mucho tiempo, donde no hay país que prácticamente se salve de que su actividad económica haya visto resentida, todo producto, digamos, de la pandemia, de un virus, digamos, desconocido, que todo el tiempo se van aprendiendo cosas nuevas.
José, José María, ¿y hasta cuándo hay, digamos, o no hay un plazo como para cerrar esta renegociación?
No hay plazos predeterminados. Nosotros, como te decía, cuando venció ese el cupón o antes de su vencimiento, anunciamos que abríamos el proceso. Bueno, tenemos 30 días, digamos, que es una cuestión, digamos, que de contractual, donde habíamos planteado esa espera, pero ya habíamos anunciado que nosotros íbamos a abrir un proceso negociador con los acreedores. Nada, digamos, o sea, impuesto, sino buscando una reestructuración que sea en beneficio de la provincia, y bueno, y como lo logró el Estado Nacional, y 12 provincias de Argentina están en la misma situación. No hay un plazo predeterminado. Si nosotros queremos lo antes posible lanzar nuestra oferta, hacer nuestra oferta a los acreedores, pero tampoco es cuestión de apurarse, digamos, o sea, que por terminar rápido la negociación, uno obtenga un resultado que no sea satisfactorio para los intereses de la provincia, porque bueno, hay que tener en cuenta que esto es un gobierno, digamos, que se trata de la deuda de un conjunto de personas, que somos 1.200.000 chaqueños, que todo lo que nosotros logremos, digamos, en estirar plazos en el plano del capital o reducir la tasa de interés, va a ser en beneficio de todo el pueblo, y sobre todo para, no únicamente, digamos, una cuestión de reducir gasto en ese plano, sino para que los recursos que podamos liberar en ese sentido se pueden aplicar a los fines que ya comentaba al principio.
El objetivo sería, digamos, o la oferta que haría el Chaco sería similar a la que hizo el gobierno nacional a los acreedores externos.
No sé si decir similar y tampoco por allá anticipar, sino lo que sí que es en ese sentido, en el sentido de que un poco es conocido, el gobernador lo planteó, lo están haciendo todas las provincias, es reducir el costo sería de la deuda, que implica una reducción de la tasa de interés, y un estiramiento de los plazos y tal vez también de hacer más menos pesados, digamos, respecto a los recursos totales, los vencimientos de capital anual. O sea, en vez, este es un bono que vence el capital en el año 2022, 2023, 2024, en una cuota anual cada uno, son de poquito más de 83 millones de dólares, pues son prácticamente un tercio, un tercio, un tercio. Y se buscaría, digamos, esa es la situación que hoy tenemos, digamos. O sea,
¿y un plazo de gracia?
Lo que buscamos que eso,
¿cómo? ¿Un plazo de gracia, así como...?
También puede digamos, o sea, por eso no, son cuestiones, digamos, que están dentro del menú de opciones, sería. Anticipar eso, digamos, no sería, digamos, o sea, hablar un poco por hablar, porque no, eso es cuestión, digamos, o sea, todo eso está dentro del menú, es cuestión de sentarse a negociar, y que muy pronto nosotros lo vamos a hacer. Ya hemos comunicado por varios canales, digamos, que el proceso está abierto, que ha comenzado, y que bueno, o sea, vamos a sentarnos con nuestros acreedores externos a discutir una propuesta que sea beneficiosa en los dos planos, como también lo decía muchas veces el presidente o el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, de que en este caso sean... No, porque a veces se pretende instalar, digamos, porque siempre hay que tener en cuenta que también en el fondo es una cuestión de poder, de intereses, de que prácticamente las provincias o el Estado Nacional están cometiendo un fraude, defraudando, digamos, los acreedores, y eso en realidad no está sucediendo, sino que como muy bien muchas veces lo explicó el ministro Guzmán, que por ahí puede ser un poco difícil de comprender, digamos, la terminología que usa, pero ciertos riesgos se han configurado, y bueno, los acreedores tienen que entender que el costo de la deuda de Argentina y de las provincias era muy alto en comparación a lo que era la media mundial, incluyendo países, digamos, de un desarrollo similar al argentino, digamos, pero y no comparar con países avanzados del occidente que desarrollado, digamos, pero con países similares a nosotros, con tasas que, bueno, que no... que le prestaron, digamos, al gobierno de Macri, que en el mismo gobierno de Macri se vio que eso era insustentable. Y lo que se busca es eso, o sea, recuperar la sostenibilidad para el desarrollo, porque la única manera que realmente los acreedores van a poder sentirse seguros de cobrar es que la deuda pública de la nación y de las provincias sea sostenible, y que las finanzas lo puedan soportar, y para que lo puedan soportar es necesario comenzar un proceso de desarrollo económico que, bueno, obviamente, atrás viene el crecimiento. Cuando hay crecimiento de la economía, aumentan los recursos, y cuando aumentan los recursos del Estado, sea nacional o provincial, mejora las posibilidades de pago de cualquier tipo de obligación, y este tipo de obligaciones no están exentos de eso.
No hay milagros en eso, ¿no? Muertos no pagan, decía Néstor Kirchner, ¿no? Si nos dejan morir, no le vamos a poder pagar nunca la deuda. José María, yo le sintetizo, José María, que no va a decir nada de la oferta porque no va a mostrar las cartas. Obviamente, está bien, no va a mostrar las cartas, pero está bien. Ahora te consulto cómo está la situación de recaudación de la provincia, recaudación propia y de la recaudación por coparticipación, teniendo en cuenta, obviamente, toda la situación de cómo venía ya la economía de antes, de los 4 años de Macri con recesión, y obviamente a lo que se le sumó la pandemia y los efectos económicos en la recaudación a todo nivel.
Y bueno, hay que transmitir, a veces no le gusta malas noticias, pero este año un año verdaderamente malo. Yo no soy tan grande, pero tampoco soy tan chico, y la verdad no recuerdo un año tan feo, digamos, en materia de ingresos públicos como este. Tal vez solo sea asimilable al 2002, y bueno, los datos del INDEC que fueron publicados en esta semana demuestran que inclusive es aún peor que eso. Bueno, estamos esperando que hacia fin de año se vayan recuperando, bueno, y algo ya se está viendo, digamos, en la recaudación, en los ingresos de coparticipación y en los recursos tributarios que recauda la ATP. Para sintetizar, digamos, y teniendo cerrado el mes de agosto ya, la provincia, respecto de lo que había presupuestado, ha perdido entre los recursos de coparticipación y los de la que recauda la ATP, los tributarios, que significan más del 95% de nuestros recursos y prácticamente la totalidad de lo que van a la Tesorería General y son de libre disponibilidad, alrededor de 9.500 millones de pesos. Y esto es gracias, bueno, a que en el mes de agosto hubo una leve recuperación, también un poco explicada, que ahí, bueno, nosotros no queremos, digamos, pecar de optimista, porque, bueno, agosto fue un mes bueno, es el primer mes, digamos, del año en lo que tiene que ver con coparticipación federal, donde tuvimos un crecimiento real de los recursos. Durante todos los otros meses, de enero a julio, hubo una caída real. Hubo meses, digamos, que realmente dramáticos, digamos, como el caso de mayo, que cayeron un 25% en términos reales, que es una barbaridad, mucho más, digamos, de lo que caía la economía. Pero bueno, en agosto lo que sucedió fue que, si uno siempre está comparando contra el año 2019, que en el año 2019 los vencimientos del saldo de declaración jurada del impuesto a las ganancias para las personas físicas ocurrió en julio. Y en el 2020 eso se pasó al mes de agosto, por lo cual el mes de agosto de 2019 no tiene ingresos que sí tiene este, por lo cual nosotros somos, en ese plano decimos, bueno, un crecimiento real, pero está explicado por esa cuestión. Pero bueno, ya en septiembre, por suerte, se está viendo ya, cuando la comparación es más comparable, por decir de una manera, perdón la redundancia, está viendo una leve recuperación. Eso nos da, bueno, un poco de esperanza, pero es un año donde perdimos muchísima plata. Yo estoy hablando de un número, para ponerlo, digamos, porque por ahí es un número muy grande para tener en la cabeza, de centra, que significan dos nóminas, como que perdimos 2 meses de sueldo, digamos. Es una cantidad de plata muy, muy grande.
Pero se puede decir que tocamos fondo, ya tocamos fondo y que estamos empezando a subir despacito, pero que seguimos del fondo, cerquita del fondo, pero subiendo. ¿Se puede decir así o es muy muy optimista?
Sí, por eso, pero para poder recuperar todo lo perdido, digamos, claro. Inclusive no nos va a alcanzar tal vez todo el año 2021, y bueno, es un poco lo que el ministro, si ustedes lo vieron al ministro, y se analizó un poco los números del presupuesto nacional en lo que tiene que ver con la... con las variables, digamos, lo que se espera, cómo se comporten las variables macroeconómicas en el año 2021, que son positivas, pero no logran recuperar la tremenda pérdida que hubo este año. Creo que hay que ser consciente que este año, digamos, un año muy particular en la yo cuando digo esto, digamos, que es prácticamente inédito, digamos, o sea, no quiero decir, por ahí me estoy errando y por eso comparo con el 2002, pero el 2002 fue muy argentino, digamos. O sea, entonces nosotros nos pudimos recuperar rápido también porque, bueno, hubo una política, obviamente, digamos, como decía el presidente Kirchner, pero lo que nos ayudó, digamos, que hoy no tenemos, por más que la política del presidente Fernández pretende ser similar a la del expresidente Kirchner, es que el resto del mundo está como nosotros, digamos, o sea, claro, porque todos, claro, digamos, la pandemia nos afectó fuerte, no hay prácticamente país, digamos, se habría que revisar en todo el globo que se haya salvado de que su economía no se destruya como nos está pasando a nosotros. Por eso la recuperación va a ser un poco más compleja.
Claro, más lenta.
Y todos esperamos que, digamos, que el virus se pueda ir rápido con la vacuna, digamos, que está buscando por todos lados, digamos,
para poder volver a producir. Sí. La última, cortita, hoy ¿cuánto aproximadamente es la coparticipación de toda la recaudación del Chaco? ¿Cuánto es coparticipación federal y cuánto es recaudación propia? Esa ecuación no, que siempre menciona el gobernador.
De los recursos, digamos, sí, tributarios, sí, digamos, de origen tributario, sí, porque hay otro tipo de recursos, nosotros a veces no los contamos porque normalmente los otros tipos de recursos siempre están afectados a un gasto, o sea, no son de libre disponibilidad y no nos da ningún margen de maniobra.
Claro.
De los tributarios nacionales y provinciales, o sea, prácticamente, o sea, sería como un sexto, digamos, de recursos propios y cinco de federales. En los federales cuenta la coparticipación y otros regímenes. Uh-huh. Que, por ejemplo, a ver, no sé, como del impuesto a los combustibles, digamos, de un régimen especial. Uh-huh. Pero el de la copa, digamos, dentro de los federales, la coparticipación federal hoy ya es más del 90% en total. Pero contando a todos los otros, digamos, o sea, federales por un lado y provinciales por otro, más o menos una relación 5-1, digamos. De cada 6 pesos que nos ingresan, 5 son de origen federal y 1 de origen provincial.
Bien. Eso era lo que quería saber. José María, te agradecemos mucho este contacto con Nacional.
No, de nada, gracias a ustedes.
Era José María Orsolini, el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Planificación y Economía del Chaco, en contacto con Nacional Resistencia.